Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Doña Pastor, ministra de Fomento en funciones. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hace un ministro en funciones?
Pues trabajar. Desde luego, en el Ministerio de Fomento lo que hacemos es continuar con toda la obra pública, dar servicio todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches para que haya ferrocarril, transporte ferroviario de calidad, hacer que los aeropuertos funcionen, hacer que los puertos funcionen y seguir con toda la actividad del Ministerio. Piense que hay un presupuesto aprobado y, por lo tanto, yo le diría que en las decisiones de la vida ordinaria de todos los días, luego reunirme con alcaldes. Por ejemplo, mañana tengo una reunión con el alcalde de Ferrol, ahora cuando me vaya de aquí tengo una reunión con la alcaldesa de Mondoñedo, tengo una reunión mañana con el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Al día siguiente me voy a Almería. Ayer estuve en Cuenca viendo distintas obras del 1% cultural, del 1,5% cultural, en fin, seguir trabajando.
¿Cuánto cuesta a un país como España esta situación de stand-by o lo que muchos consideran de impasse político?
Bueno, yo creo que hay una cosa fundamental, que es que todos lo que queremos es un gobierno estable. Eso es lo que pidió Mariano Rajoy desde el día 23 de diciembre, que hubiera un gobierno. Él pidió que el Partido Socialista pudiera conformar un gobierno constitucionalista para seguir avanzando el país. Y nos cuesta todos los días el que lo que necesita España es confianza, que confíen en nosotros, que confíen los inversores y que desde luego sepan que aquí se va a seguir haciendo reformas como las que ha hecho este gobierno.
Depende de quién gobierne, ministra.
Pues eso es verdad, pero desde luego hay en este momento había mimbres para que el Partido Socialista, que ha tenido 90 escaños, apoyara al Partido Popular, que tenemos 123 escaños, si se pudiera haber hecho un gobierno y seguir con la España de reformas y con la España que necesita seguir creciendo. Y lo que estamos viendo es que no han querido, que nos han hecho perder a todos los españoles un montón de tiempo y que ahora estamos en la situación en la que estamos, que es volver a empezar.
Tras la experiencia vivida en Cataluña, hace muy poco, ese último minuto de ese fin de semana que llegó al acuerdo con la retirada de Artur Mas para ese gobierno, ese pacto de gobierno y la designación de Puigdemont, ¿cabe la posibilidad o descarta usted ese último minuto, en este caso la negociación entre el PSOE y Podemos?
Hombre, yo he visto mucho teatro hasta ahora. He visto que alguien que tiene 90 diputados es capaz de hacer un simulacro de sesión de investidura con otro que tiene 40 para decirnos a todos los españoles que 130 eran y luego 131 eran más que 123. Entonces, cosa que es verdad.
En valores absolutos.
En valores absolutos, solo que hay un pequeño detallito que es que hay que explicarle a la gente que necesitas mayorías para gobernar, ¿no? Que esto es una cosa muy importante, que esto es una democracia. Y por lo tanto, yo, claro, creo que nos han hecho perder mucho tiempo, nos van a hacer perder mucho tiempo más. Yo lo que sí diría es lo que le conviene a España, y a España le conviene estabilidad, a España le conviene un gobierno que inspire confianza, y a España le conviene seguir haciendo reformas y creciendo como hemos crecido. Hemos pasado de decrecer a estar creciendo. Hemos pasado de un déficit de más del 9% a estar ahora pues a la mitad. Y por lo tanto, pero tenemos todavía mucho trabajo por hacer y por lo tanto lo que hay que seguir es haciendo eso. Pero bueno, si usted me dice, pues me espero cualquier cosa, porque lo que nunca me esperaba era que alguien que tuviera 90 escaños pusiera un cordón sanitario al que ha ganado las elecciones.
O sea, que no descarta ese último minuto.
Yo le digo que no puedo descartar nada.
Llevamos en funciones, el país en stand-by, 121 días. Uh-huh. El récord, por lo menos en este mundo occidental más o menos próximo, lo tiene Bélgica, menuda comparación, con 541 días sin gobierno, prácticamente casi como que dice 2 años. ¿Cómo se explica a la gente? No digo a los políticos o no digo a los periodistas, que en el fondo nos estamos retroalimentando, Ana. ¿Cómo se explica a la gente ¿cómo se puede comprender que se esté tan sumamente harto como está la ciudadanía?
Pues yo lo que le pido a todos los oyentes y a toda la gente que desde luego que somos la inmensa mayoría, que pensamos y que tenemos independencia en el pensamiento y que no nos dejamos manipular, es que analicen qué es lo que ha pasado en estos últimos 120 días, que analicen por qué un señor dice no, no y no a quien ha ganado las elecciones y dice sí, sí, sí a quien tienen, como sabe, pues intenciones separatistas y dice sí a quien sabe que no va a poder formar gobierno porque no se puede formar gobierno cuando no se tienen las mayorías y que dice sí en una investidura aún sabiendo que no tiene apoyos y la gente que tome buena nota de lo que es la seriedad y yo lo digo, vamos, pueden pensar que es porque soy de la causa y es verdad que soy de la causa, pero que piensen en un presidente como Rajoy que lo que se dedica es a trabajar y a sacar este país adelante y que la mayor crítica que se le hace es que no ha comunicado suficiente, pero ha trabajado bastante.
Se le hacía esa crítica, que no había comunicado suficiente o que había comunicado mal, pero se le hacían dos críticas más, por lo menos últimamente. Una sobre la corrupción, luego vamos a ese capítulo, y otra crítica es la inacción en estos últimos 4 o 5 meses.
Pues mire, yo estoy totalmente en desacuerdo con quien habla de la inacción. Y le digo por qué. Mariano Rajoy lo que no es un fantasma y por lo tanto lo que no hace es decir que puede ser investido presidente del gobierno cuando no tiene los apoyos. Cuando el presidente Rajoy se reúne el día 23 con el señor Sánchez le dice no quiero nada ni con usted ni con su partido, a partir de ahí el presidente Rajoy tiene las cosas como las tiene y por lo tanto él lo que ha hecho es seguir gobernando, por cierto, seguir tomando decisiones, las que puede un gobierno en funciones, y seguir haciendo que este país funcione. Porque un gobierno en funciones tiene una responsabilidad, que es que todas las instituciones que dependen y todos los servicios públicos que dependen de nosotros, como le digo, funcionen. Y, por lo tanto, esa es la labor que nos han encomendado los ciudadanos y esa es la labor que estamos haciendo. Y, por lo tanto, una cosa es hacer teatro y otra cosa es trabajar. Y aquí lo que hemos visto, hombre, si para que te digan que eres muy activo, lo que tienes que hacer es dedicarte a hacerle perder tiempo a la gente, pues efectivamente, algunos lo han bordado.
El otro capítulo, el capítulo de la corrupción. ¿Cuántas veces en estos meses se ha despertado Ana Pastor diciendo, ¿cómo no puede ser? ¿Fulanito? Me refiero a los casos Granado, los distintos capítulos de Rato, los Gürtel, los Bárcenas, etcétera, etcétera.
Bueno, yo la corrupción me parece que es lo peor de todo lo que nos puede pasar al ser humano y a la política. Y sobre todo porque la corrupción es de personas. Y cuando perteneces a un partido y hay personas que cometen actos no lícitos, la tendencia es a decir, oye, los de ese partido, y claro, yo llevo muchos años en la vida pública, me he dedicado siempre a trabajar, a vivir con el sueldo que tengo, a vivir con toda normalidad como he vivido toda mi vida y por lo tanto las personas que llevamos años en la vida pública y que somos honrados, desde luego somos las personas que más nos duele todo esto, porque la tendencia, como le digo, es a que si hay un corrupto en una organización política, la tendencia es la organización política. No, oiga, aquí habrá personas que son corruptas, pero desde luego no, yo pertenezco a este partido, me siento muy honrada, llevo muchos años y seguiré muchos años.
Yo le pregunté en varias ocasiones al presidente del gobierno en funciones, cuando no estaba en funciones, le pregunté qué es lo que más había perjudicado al Partido Popular en la caída electoral desde aquellas europeas, si aparece la prehistoria, y fueron antes de ayer. Y él comentó que indudablemente la corrupción. El tema está, ¿consideran los análisis que tengan en el gobierno, en el partido, no lo sé, en esas estrategias electorales, consideran que se ha frenado esa caída porque los casos de corrupción con esa etiqueta PP han seguido apareciendo, ministra?
Bueno, hay casos de corrupción de personas que han pertenecido.
Por eso digo la etiqueta.
Al PP. Hay personas y muchas en otras organizaciones políticas y, sin embargo, de lo único que se habla, pero esto no es más y más, ¿no? No, no, es verdad, es que el Partido Popular se habla de él, se habla de las personas que son del PP o que han estado en el PP, pero sin embargo yo no veo hablar de todo lo que está ocurriendo en muchas comunidades autónomas. En la comunidad autónoma gallega el secretario general de los socialistas finalmente se ha tenido que presentar su dimisión e irse. porque sabe que tiene 10 imputaciones, luego serán los tribunales los que lo juzguen, pero no me quiero ni imaginar que tuviéramos un secretario general de nuestro en Galicia con 10 imputaciones.
Yo comentaba antes el asunto, por ejemplo, de Braulio Medel, el Unicaja, con el asunto de con el pago del chantaje de Ausbank. Si hubiera sido una caja madrileña y otro cargo, María Vela que estaría montando. Sí. Aquí por lo menos contamos todas. Sí, pero como usted es del PP, tengo que preguntarle por la del PP.
Sí, pero yo lo que sí pido es que cuando se hable de corrupción, desde luego, se hable de las personas que sean corruptas. Y no se hable de las personas que pertenecemos a un partido, que lo estamos haciendo lo mejor que podemos, con desde luego con honradez permanente y creo que demostrada, porque es bastante más difícil, no sé si más difícil, es decir, lo importante aquí es haber ejercido responsabilidades durante mucho tiempo y ser personas honradas. Y desde luego, y seguirlo siendo para toda la vida, porque es una cosa fundamental. Y algunos que hablan de la política nueva, que nunca han hecho absolutamente nada, desde luego se tienen que mirar a sus propias organizaciones, porque sin tener casi ni partido, estamos asistiendo a que se han tenido que ir los pocos cargos que tienen. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos partidos nuevos con un único alcalde en toda España que se tuvo que ir a su casa por estar imputado.
No, por no hablar de cómo se financiaron cuando eran fundación, bueno, ¿no? El caso de Podemos. Pero, en fin, de eso ya lo hemos comentado también varias veces.
Pero yo lo que le digo es que hace muchísimo daño, que es, desde luego, importantísimo, lo más importante de las personas, porque tú haces política, eres de un partido, pero lo más importante es que seas honrado y que seas trabajador y que gestiones bien. Y lo demás es música para los oídos. Y por lo tanto, eso hay que pedírselo a todo el mundo. Y el corrupto fuera.
Hago un punto y aparte, ¿eh? Le voy a preguntar por José Manuel Soria, no le quiero meter en capítulo de corrupción, en todo caso puede ser irregularidad, ya veremos en qué queda la cosa. Hago un punto y aparte, ¿eh? Pero es que me venía la cuestión. Al ministro de Industria, ¿se lo han cargado desde la vicepresidencia del Gobierno o desde el propio gabinete del Consejo de Ministros o estas confabulaciones son cosas de periodistas?
El ministro Soria, que creo que ha hecho una labor excepcional, ha trabajado muchísimo y ha trabajado muy bien y ha estado 20 años en la vida pública, como sabe. Él mismo, en el comunicado que hizo, dice claramente que se equivocó en la comunicación, que se precipitó a hacer declaraciones y que él tenía que haberse informado, porque su familia, él es un niño que aprendió casi a hablar en inglés antes que en español, aunque nació en España, pero sabe que su familia vivía en Londres, y su familia pues tenían eran navieros o consignatarios, y por lo tanto yo creo, él yo he hablado con él, lógicamente, porque es buen amigo mío, y él lo que dice es que se equivocó, porque no tenía que haberse cerciorado de todo, y que él lo está explicando que cumplió con la legalidad. Y por lo tanto, decirle que este tema, desde luego, es un tema para la reflexión. El ministro Soria lo que ha hecho es, por no perjudicar a su partido, más, por no perjudicar a su presidente, al presidente del Gobierno, ni al Gobierno, se ha tomado la decisión de irse.
La pregunta era,
por
ministra,
decisión propia.
Eso iba a decir. La pregunta era si era por decisión propia o si esto se ha organizado desde dentro. Bueno, eso, por Dios, eso se ha publicado, lo ha leído.
Eso sí,
no me lo estoy inventando.
Eso no me entra en la cabeza.
Vale. Cuestiones económicas. Usted tiene una formación y un pasado absolutamente político en los distintos cargos que ha estado. Ahora es verdad que se dice que el ministerio más político de todos es el de Fomento o el que entonces era de Obras Públicas, porque era el del gasto cuando se podía gastar. Esa es otra. ¿Se ha frenado la recuperación económica?
El Ministerio de Fomento es la mitad del presupuesto del Estado. Tiene un presupuesto de en tiempos de crisis de 18.000 y pico millones de euros. Es decir, gestionamos la mitad del presupuesto público. Nosotros seguimos gestionando y haciendo obra pública. Hemos tomado decisiones importantes, por ejemplo, no hacer estaciones faraónicas, por ejemplo, no hacer aeropuertos sin pasajeros o no hacer terminales aeroportuarias vacías. Y si con menos, como dice un colaborador mío, con menos hemos hecho bastante más. Y hoy están en marcha infraestructuras importantísimas, como la Ibasca, como el AVE a Galicia, como el AVE a Murcia. Hemos abierto líneas en este tiempo de crisis. Hemos abierto la línea a Alicante, hemos abierto la línea a Gerona y a la frontera francesa, a Palencia, a León, a Zamora. O sea, se han hecho en tiempos de crisis. Pero aquí, de lo que usted, de alguna manera, de forma indirecta, me preguntaba, nosotros funcionamos con presupuesto público, por lo tanto yo lo que hago es gestionar. Pero si me habla de inversiones, yo desde luego lo que me están transmitiendo es muchas personas que tenían previsión de invertir y que no, y han decidido que quieren esperar y ver la estabilidad que tiene España.
Si yo tuviera dinero o pudiera aconsejar a alguien con dinero, desde luego no aconsejo invertir en un país en el que no sé lo que va a pasar pasado mañana. Me parece de primero de inversión.
Pues ojalá puedan cambiar las cosas. Nosotros tendremos muchos defectos, seguro que nos hemos equivocado en muchas cosas, pero sí que la gente sabe que cuando gestionamos, pues gestionamos bien. Y creo que las pruebas están ahí, que una España que decrecía crece, una España que tenía, como sabe, un déficit tremendo. Es decir, que aquí nos gastábamos nos gastábamos todo lo que no teníamos, lo pedíamos todo prestado y esto era un desastre.
Permítame una pregunta muy concreta sobre su cartera. En su cartera, la verdad es que cuando uno ve las direcciones, los capítulos, los temas o las publicaciones, dice, madre mía, vaya pedazo de ministerio. Me refiero a los aeropuertos, en concreto a las líneas aéreas. Uh-huh. ¿Cuál es la posición de España sobre esa nueva normativa europea para que las compañías aéreas aporten los nombres y los datos de los pasajeros, el famoso tema de la seguridad, la prevención, el conocimiento y, por lo tanto, la duda entre libertad y seguridad?
Bueno, nosotros, como sabes, esta es una iniciativa que llevan los responsables de interior de toda la Unión Europea y nosotros como gestores aeroportuarios lo que hacemos es facilitar las cosas, ¿no? Nosotros velamos por la seguridad, como sabe, en las entradas de las personas, cumplimos toda la normativa comunitaria, estamos ahora, como sabe, en una fase especial, ¿no? Que hemos reforzado y puesto más medios que nunca, los que ven los ciudadanos y algunos otros que no ven los ciudadanos, pero no solo en aeropuertos, sino en estaciones de tren, en todos los servicios de transporte público. Y decirle que yo estoy a favor de las medidas, de todas aquellas medidas que signifiquen garantizar la seguridad de las personas, desde luego sin vulnerar la libertad de las personas, pero desde luego garantizar la seguridad. Y así se lo he trasladado en las reuniones que hemos tenido mixtas de ministros de transporte y ministros de interior, así lo he transmitido a mis colegas europeos, especialmente la reunión que tuvimos en París, creo que fue después de los atentados de París, una reunión que habíamos tenido de conjunta, y ahí trasladé primero la experiencia que tiene España, y como sabe, por desgracia, ¿no?, por todo el tema del terrorismo de nuestro país, y tenemos mucha experiencia en control en aeropuertos y en control en estaciones de tren.
Antes de hacerle alguna faena que tenemos prevista, sinceramente, somos así de canallas, ¿me permite una apreciación personal?
Dígame.
¿Me permite, Sano, una apreciación personal?
Sí.
Desde que yo estaba en Europa Press hace ya un montón de años, entonces conocimos a una subsecretaria del Ministerio del Interior, que creó un almuerzo hablando de los asuntos presupuestarios en aquellos años durísimos del terrorismo. Te veo muy cansada.
Pues no, yo estoy, no lo sé, a lo mejor es que he dormido menos horas de la cuenta, ¿no? Pero yo me encuentro...
¿Cansada o harta?
Me encuentro en plena forma. Es verdad que estas cosas de las que estabas hablando, de los temas de corrupción y del desprestigio de la política, nos afectan a todos los que tenemos mucha ilusión en esto y muchas ganas y que llevamos pues muchos años de la vida en esto. Pero desde luego ilusión tengo la misma o si cabe más que nunca. La ilusión es la que te permite levantarte a las 6:30 de la mañana y trabajar todo el día y luego llegar a tu casa y dormir. Yo duermo a pata suelta, que se dice, o sea que duermo estupendamente bien.
Cuando pones la radio por la mañana te puedes encontrar con cualquier nombre. Ese es otro debate.
Bueno, leer el periódico por la noche, que eso
sí,
es verdad también.
También. Jon Uriarte ha hecho un test para nuestra ministra de Fomento en funciones. Y es que cuando hay un gobierno en funciones, aquí tenemos también un locutor en funciones.
Efectivamente. Ana Pastor, ministra en funciones.
Buenas
aquí.
Tardes.
Presidente, iba a decir presidente, pero bueno, en realidad casi presidente, porque yo de aquí a ser presidente de COPE me quedo muy poquito.
Poquito.
Pero vamos, de momento, presentador en funciones. Vamos con la música. Esta es la cara oculta de Ana Pastor. Como le gusta Pink Floyd, le he puesto esta música. Primera pregunta. ¿Cuando ser responsable de la cartera de Fomento, se fija una más en los baches de la carretera?
Sí.
¿Dónde está peor la
¿Pero
cosa?
¿Qué hace? Cuando te fijas, cuando vas a Guadarrama y hay un bache, ¿se llama alguien o...?
Pues sí, la verdad que lógicamente se te agudiza todo, ¿no? Yo, allá donde estoy, si estoy en un aeropuerto y veo, entro en un aseo y veo algún problema. Si paso por una carretera y veo una señal que no está o que no está bien puesta, yo claro que llamo, claro que llamo, hago una nota y ya. No, es que
te llama la virista. Funciona, pero viniste.
No, pero es una cosa normal.
Es no, también que, es verdad.
Es que es así. Y luego también lo que hago es que hablo con mucha gente. Debo de tener cara de no sé, porque a mí la gente me para y me pregunta cosas y me dice cosas. Y lo que hago es tomo nota inmediatamente y pregunto. Y siempre, eso que dicen el ciudadano siempre tiene razón. Pues cuando dicen algo es porque algo hay.
Está muy bien porque me ha respondido.
Intentamos hacer casi tipo
sí.
Test.
Sí. No, pero perdón. Está muy bien porque me ha respondido a la segunda pregunta, me la ha respondido sin hacerla.
Venga.
Está muy bien. Tercera pregunta. ¿Es usted médico? ¿Puede extenderme una receta contra el estrés y al país contra la mala leche?
Bueno, la receta médica es una cosa muy seria. Yo no estoy en este momento ejerciendo esa función, pero yo creo que el estrés no es buen consejero. Y lo que está pasando, yo creo que lo que hay que tener es sentido de la ética y de la responsabilidad. Mi receta es ética y responsabilidad.
¿Va a hacer algún día un Bertín o un Calleja como Rajoy Sáenz de Santa María o no?
Pues si me invitas, sí.
Bueno, ahí queda, ¿eh? Propone. Ahí queda. ¿Qué es peor, un vecino pesado o un compañero de partido? ¿A veces se cumple aquello de cuerpo a tierra que vienen los nuestros?
Yo en política, en el partido, si tengo enemigos, no los conozco. Y desde luego, amigos, he hecho grandes amigos en política.
En su ministerio tienen un cometido que poca gente conoce, que es el impulso y dirección de los servicios estatales de, ojo al dato, astronomía, geodesia, geofísica y cartografía. Lo he visto en Wikipedia. Hablando de esto último, ¿usted se orienta bien cuando va de viaje?
Me oriento bastante bien, si voy conduciendo mejor, porque sabe que, pero tengo que ver primero un mapa antes de ir a un sitio. O sea, si veo el mapa, no tengo ninguna dificultad en orientarme y decirle que efectivamente toda esa parte de responsabilidad es importante, especialmente en los fenómenos sísmicos, que somos los responsables de su detección.
Terminamos los test, ministra, con nombres propios.
Muy bien.
¿Va a ser Feijóo algún día presidente del gobierno en España?
Feijóo es un gran presidente y todo lo que se proponga siempre lo hará bien y tendrá el apoyo de los que somos sus amigos y los admiramos como yo.
¿Rajoy será el próximo presidente de España otra vez?
Sí.
¿El PSOE dejará a Pedro Sánchez pactar con Podemos?
Yo creo que el Partido Socialista en este momento está muy dividido, una parte muy dividida con respecto a lo que está haciendo el señor Sánchez.
¿Podemos pactará con Izquierda Unida?
Yo creo que sí.
Y la última. Ciudadanos, ¿va a pactar con el PP en función de lo que pase después de las elecciones de junio?
Bueno, nosotros lo que nos tenemos que preocupar ahora es, vamos a ver lo que pasa estos días, pero si hay elecciones, trasladarle a los ciudadanos que hay que presentarse con un proyecto político y que no se puede cambiar de chaqueta.
Ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor. Veremos dónde acaba la próxima legislatura. Gracias, ministra. Suerte.
Aquí con buenos amigos, seguro si me invitan.
Suerte.
Gracias.